Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, 5 candidatos a la presidencia se enfrentaron en Las Vegas, Nevada, en el primer debate presidencial demócrata de las actuales primarias. Ellos son la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el senador federal Bernie Sanders, el exgobernador de Maryland Martin O'Malley, el ex senador federal Jim Webb y el ex gobernador de Rhode Island, Lincoln Chafee. ¿Qué dijeron los candidatos? ¿Cómo remarcaron sus diferencias en cruciales asuntos de la nación? En este programa echaremos un vistazo a algunos de los momentos más destacables del encuentro.
Well, I think that's pretty obvious. I think being the first woman president would be quite a change from the presidents we've had up until this point, including President Obama.
Black Lives Matter. And the reason those words matter, we need to combat institutional racism from top to bottom, and we need major, major reforms in a broken criminal justice system.
Leading us into Iraq under false pretenses and telling us as a people that there were weapons of mass destruction there was one of the worst blunders in modern American history.
Esas son las voces de los candidatos demócratas Hillary Clinton, Bernie Sanders y Martin O'Malley, respectivamente, los aspirantes que más destacan en los sondeos de opinión dentro del Partido Demócrata en la justa electoral preliminar. Ahí escuchamos a Hillary Clinton diciendo de que a la hora de pedírsele que remarcara la diferencia que hace su candidatura, dice, es bastante obvio. La primera mujer presidente será de por sí un cambio de los presidentes que hemos tenido, incluso Obama. Sanders, respondiendo a la pregunta de si las vidas de los negros cuentan o todas las vidas cuentan, respondió, las vidas de los negros cuentan. La razón por la que estas palabras cuentan, dice, es que necesitamos combatir el racismo institucional de las alturas hasta el fondo, dice, necesitamos reformas importantes para este sistema de justicia criminal que se encuentra fracasado. Y por su parte, el candidato Martin O'Malley dijo, el voto de la guerra en Irak fue hecho a base de pretextos, engaños, y esa guerra fue uno de los peores errores en la historia moderna de los Estados Unidos. Hoy platicaremos con representantes nacionales de sus campañas políticas para ampliar un poco sobre algunas de las ideas o posiciones que hemos entresacado del debate de anoche en Las Vegas. Por teléfono nos acompañarán Arturo Carmona, director de Relaciones con los Hispanos de la campaña presidencial del senador Bernie Sanders. Tendremos también la presencia de Gabriela Domensine, de la campaña presidencial del senador, del exgobernador Martin O'Malley. Y de entrada tenemos ya la presencia de Lorela Praeli, de la campaña Hillary para presidente. Lorela Praeli es directora de Relaciones con los Latinos y nos acompaña desde la ciudad capital, Washington, D.C. Lorela Praeli, bienvenida.
Es un placer, Samuel. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lorela, ¿cómo le fue a tu candidata?
Yo creo que todo indica que a Hillary Clinton tuvo una noche estupenda. Vimos que ella habló directamente con el electorado hispano, con todo el electorado, hablando de sus posturas sobre varios temas de importancia para la comunidad latina. Y bueno, lo hizo de una manera muy... se presentó muy bien anoche, dejémoslos así. Yo estoy actualmente en San Antonio preparándonos para un rally con ella, para un evento con ella el día de mañana, y tuve el gran placer de estar en una fiesta del debate con 400 latinos acá en San Antonio, y simplemente la energía era muy buena, y se escuchaban muchos aplausos y muchos aplausos cuando Hillary estaba hablando.
Ajá. Ahora, Lorela, en esta plática hemos seleccionado algunos de los puntos en los que los candidatos demócratas pues trataron de señalar sus mayores diferencias, ¿no? Distanciarse, digamos, uno del otro. aparecer como más conectado con las aspiraciones de los votantes del partido, del Partido Demócrata, y pues aparecer como más calificados, ¿no?, para hacer el trabajo del presidente. Bueno, durante el debate, el senador Bernie Sanders criticó a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por su desempeño como senadora durante la crisis financiera, ¿no?, la terrible crisis financiera de fines de la década pasada. Sanders dijo lo siguiente.
In my view, Secretary Clinton, you do not, Congress does not regulate Wall Street. Wall Street regulates Congress. And we have got a break off.
El Congreso no regula a Wall Street, dice. Wall Street regula al Congreso, en alusión a cómo, de alguna forma, los jerarcas de Wall Street, los inversionistas de Wall Street, de alguna forma mandan sobre las voluntades en el Congreso a base de sus contribuciones. Hillary Clinton no hizo lo suficiente por ponerle un freno a los excesos de Wall Street, eso fue lo que dijo Sanders, y pues fue un momento de varios en los que Hillary Clinton estuvo a la defensiva. Lorela, ¿puedes comentar sobre la respuesta de Hillary Clinton?
Claro, por supuesto. Yo creo que, bueno, estoy un poco en desacuerdo con el análisis presentado. Lo que vimos de Hillary Clinton, y lo pueden oír de ella directamente, viendo el debate lo que ella dijo anoche. Pero lo que vimos es que en el tema de la economía y en el tema de trabajos y en el tema de lo que es la vivienda, Hillary Clinton habló de que no solo es Wall Street, que entendemos que Wall Street es uno de los problemas muy serios en este país, pero que hay más por resolver, y que ella tiene un plan para avanzar la economía en este país, y de eso ella habló muy claro anoche.
Muy bien. Bueno, Sanders dijo que Hillary Clinton fue ingenua al confiar que Wall Street sería parte cooperativa en el remedio de la crisis. Sanders dijo, por favor hagan lo correcto, decirle eso a los jerarcas de Wall Street es ingenuo. Háblanos acerca de la respuesta que dio a este ataque la candidata Hillary Clinton, tu candidata.
Sí, yo creo que lo que hemos visto muchas veces es que no solo es hablar, pero demostrarlo con acciones y desarrollar un plan concreto, y el plan que ella está presentando no solo es decirle a Wall Street que no tienen que hacer ciertas cosas, sino que realmente es hablar con el electorado y desarrollar las propuestas que van a mejorar la economía y que van a tratar a Wall Street de una manera. Entonces, ella lo dijo anoche y bueno, nosotros nos vamos a encargar de estar en comunicación con la comunidad, con el electorado hispano, para que sepan cuál es el plan de ella durante estos tiempos.
Ahora, por otra parte, el otro candidato, Lincoln Chafee, el ex gobernador, cuestionó la capacidad de juicio, la capacidad de buen criterio de Hillary Clinton en lo relativo a su voto a favor de declarar la guerra en Irak. Si alguien hizo esa mala decisión en el 2002 de ir a la guerra en Irak, cuando no había pruebas reales de armas de destrucción masiva, eso pues puede ser una indicación de cómo alguien se va a portar en el futuro, lo dijo en alusión a Hillary Clinton. Hillary se defendió indirectamente de esa crítica, no defendió su decisión o su voto. Cuéntanos cómo se defendió Hillary Clinton.
Lo que oímos, lo que ella dijo anoche, y esa es una de las cualidades que yo más admiro de mi candidata, de Hillary Clinton, es entender nuestra capacidad de desarrollar y de cambiar. Y esto, estamos hablando de una persona que ha estado en el ámbito político 40 años y realmente mientras uno se entera más y aprende más de los temas y de lo que está pasando, de lo que funciona y no funciona, uno aprende. Y yo creo que vivimos en un país donde realmente eso se respeta. Y yo lo puedo hablar de una perspectiva personal en el tema de migración, Samuel. Hace 5 años no toda la gente estaba con nosotros en lo que era el tema de la reforma migratoria o el tema de las órdenes ejecutivas de inmigración, y hemos visto poco a poco el desarrollo de la conciencia pública y política en este país. Entonces, me permite realmente decir en este programa, o permítame decir en este programa, que es una capacidad en un líder, la capacidad de desarrollar, de aprender, ¿no?, y aceptar los errores de uno. Entonces, eso es lo que Hillary Clinton ha dicho. Ella ha cambiado su posición, ha aprendido más Y eso es lo que escuchamos de ella anoche.
Anoche no explicó cuál era su posición actual acerca de ese voto que ella hizo en el 2002, ¿no?, a favor de lanzarse a la invasión de Irak. ¿Sabes tú cuál es su posición actual al respecto?
Sí, su posición actual, lo que yo he escuchado oír a Hillary Clinton es que su posición es que Hillary Clinton aprendió mucho sobre lo que ella hizo. Hemos entendido, ¿no?, que no fue la mejor decisión. Entonces, eso es lo que hemos oído de ella directamente.
Sí. Anoche, básicamente, su respuesta al recibir este ataque por parte del candidato Chafee fue de que, bueno, dijo, el presidente Obama me seleccionó como secretaria de Estado después de ese voto y de alguna forma implicó que eso avalaba, pues, su capacidad de tener un buen criterio, ¿no? Ahora, hablemos un poco acerca del asunto de la salud. Bernie Sanders se pronunció a favor de un programa de salud universal tipo Medicare que incluya a todos. Somos el único país industrializado que no reconoce el derecho a la salud. Hillary Clinton, en cambio, favorece más bien la ruta que está siguiendo el presidente Obama, una colaboración con las empresas aseguradoras para ir asegurando poco a poco a la población. ¿Puedes aclararnos, darnos un poco más detalles acerca de esta posición de Hillary Clinton?
Sí, Hillary Clinton apoya el Affordable Care Act, el Obamacare, que ha beneficiado a la comunidad hispana de manera increíble en los últimos años, y sabemos que tenemos mucho trabajo por adelante. Entonces, ella está comprometida a asegurarse que el ACA, el Affordable Care Act, siga, y sabemos que no es suficiente, entonces vamos a estar expandiendo esa ley y está trabajando con un equipo para desarrollar la política, la propuesta para este tema.
Hay que decir también de que en esta materia, en materia de salud, también Hillary Clinton hizo algún señalamiento en relación a su posición sobre el asunto de expandir los beneficios de la salud para la población de inmigrantes indocumentados. Estas fueron sus palabras.
I want to open up the opportunity for immigrants to be able to buy in to the exchanges under the Affordable Care Act. I think to go beyond that, as I understand what Governor O'Malley has recommended, so that they would get the same subsidies, I think that it raises so many issues. It would be very difficult to administer. It needs to be part of comprehensive immigration reform when we finally do get to it.
Hillary Clinton dice, quiero abrir las oportunidades para que los inmigrantes puedan comprar seguro en el mercado de intercambio, en los mercados estatales de intercambio, ir más allá y ofrecer subsidios como lo propone el gobernador O'Malley. Eso, dice, traería muchos problemas y debería ser parte de una reforma migratoria. ¿Puede explicarnos un poco más acerca de esa posición que sostiene los detalles de la expansión de beneficios a la población indocumentada por parte de Hillary Clinton, Lorela?
Por supuesto, yo creo que hay dos temas, y uno es hay que resaltar el tema que usted acaba de desarrollar, y que es el permitir que una persona indocumentada pueda participar y comprar el seguro. Y eso es una buena señal. Sabemos que tenemos que pasar una reforma migratoria integral para asegurarnos de que todas las personas indocumentadas sean ciudadanas, tengan documentos y puedan tener más acceso a más beneficios. Sin embargo, yo creo que uno de los grandes cambios y lo que estamos viendo mientras que ella desarrolla sus propuestas para la comunidad indocumentada es que ahora vemos que vamos a poder participar vamos a poder comprar en este mercado y es una diferencia a lo que tiene ahorita la administración del presidente Obama.
Otro de los puntos que figuró también dentro de este debate fue el escrutinio de la posición sobre inmigración por parte de los diferentes candidatos, su posición en materia de reforma migratoria y en materia de las acciones ejecutivas emprendidas por el presidente Obama a fin de extender la acción diferida al indocumentado. He aquí un pequeño segmento de lo declarado por Hillary Clinton.
There is such a difference between everything you're hearing here on this stage and what we hear from the Republicans,
hear, hear,
who have demonized hardworking immigrants, who have insulted them. You know, I came to Las Vegas in, I think, early May, met with a group of dreamers. I wish everybody in America could meet with these young people to hear their stories, to know their incredible talent, their determination, And that's why I would go Secretary. Further than even the executive orders that President Obama has signed when I'm president.
Hay una gran diferencia, dice Hillary Clinton, entre lo que han escuchado aquí y lo que oyen de parte de los candidatos republicanos que se dedican a satanizar y a insultar a los inmigrantes trabajadores. Yo me he reunido ya con Dreamers, me he reunido con inmigrantes aquí mismo en este estado de Nevada, y yo pienso ir más allá de las acciones ejecutivas que ha emprendido el presidente Obama. ¿Pudieras decirnos qué significa ese más allá, Lorela?
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que lo primero es importante saber que tenemos que tener una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía. Y yo sé que mucha gente dice, hemos estado esperando muchos años, ¿qué es lo que va a cambiar? Y yo creo, confío y sé que la comunidad y el movimiento son las personas que nos van a llevar a esa gran victoria y que necesitamos una líder en la Casa Blanca que pueda trabajar con ambos partidos y que tenga ese compromiso con la comunidad. Aparte de eso, vemos su compromiso con las acciones ejecutivas como el DACA y el DAPA. El DAPA, lamentablemente, está en las Cortes ahorita, y no está implementado. Entonces, el compromiso de ella es seguir con estos programas, pero ir más allá. Y el más allá se está definiendo, pero lo más importante sobre este más allá es crear un sistema donde una persona que tiene ciertas cualificaciones va a poder presentar una aplicación y ser considerado para la acción diferida. Entonces, yo quiero hablar de esto un poco porque siento que hay muchas promesas y yo fui víctima de estas promesas en el 2007, en el 2008, y de ahí no se dio una reforma migratoria integral y ahora sabemos que el DAPA está en las Cortes. Entonces, en vez de decir vamos a hacer una acción diferida para 11 millones de personas, cuando sabemos que en este momento el DAPA que protegería a 5 millones de personas está en las Cortes y no se está implementando, ella está hablando de un programa y un sistema donde uno va a poder presentar, ok, yo soy padre de un joven soñador, o yo he trabajado en los Estados Unidos los últimos 5 o 10 años, y yo quiero presentarme para que consideren mi solicitud para poder tener protección de la deportación y un permiso de trabajo. Entonces, todo eso estamos desarrollando esa propuesta, pero lo que no van a escuchar decirle a Hillary Clinton es lo voy a hacer en los primeros 100 días, porque sabemos que no queremos promesas falsas, sino queremos una líder que realmente va a trabajar y va a formar el consenso para poder avanzar estas propuestas y esta visión con el tema de migración que es tan importante para nuestra comunidad.
Y por último, Lorela, un momento de concertación, quizás de conciliación en medio de la ligera refriega de todo el debate. Fue el momento en que se le pide a Sanders expresar su posición sobre el escándalo mediático, el escándalo republicano también de los correos electrónicos que plaga la campaña de Hillary Clinton. Y aquí dijo Sanders en respuesta, déjenme decir algo que quizás no vaya a ser pues una gran medida política, pero pienso que la secretaria tiene razón. Y eso es que el pueblo americano está harto de oír de esos malditos emails. Hillary soltó una gran sonrisa, le dio la mano en señal de agradecimiento, le dijo gracias, Bernie. ¿Para quién fue ese punto?
Yo creo que fue un punto para las dos, pero tengo que reconocer que el senador...
Parece que hemos perdido contacto con la línea telefónica. Seguramente se encontraba en línea móvil Lorela Praeli, acompañándonos desde algún punto en sus lugares de viaje. Se encuentra en estos momentos viajando por San Antonio, Texas. Pues bien, amigos, seguiremos la conversación. Tenemos a más invitados en la línea telefónica. Nos iremos a brevísima pausa. Regresamos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Se fue la conversación con Lorela Praeli, representante de la campaña política de Hillary Clinton para la presidencia. Lamentablemente perdimos ya en los últimos segundos de la plática con ella la comunicación telefónica. Pues bien, amigos, si gustan ustedes ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Sigamos con esta revisión, este recuento que estamos haciendo breve acerca del debate de la noche de anoche en Las Vegas entre los diferentes aspirantes presidenciales demócratas. Ahora tenemos la presencia de Gabriela Domenzain, quien representa la campaña hacia la presidencia del exgobernador Martin O'Malley. Ella es directora de participación del público y nos acompaña desde Baltimore, en Maryland. Gabriela Domenzain, bienvenida.
Hola, gracias por invitarme, qué gusto estar con ustedes.
Igualmente, gracias por acompañarnos, Gabriela. Gabriela, ¿cómo le fue a tu candidato?
Pues yo creo que le fue súper bien, la verdad. No creo que, lo primero que nada es que para mí una latina en los más altos niveles de una campaña presidencial fue un orgullo que millones y millones de latinos en toda la nación que no lo conocen pudieran conocerlo. Para la comunidad latina es súper importante. Son importantes más los hechos que las palabras. Y el gobernador O'Malley, como demostró ayer, es la única persona que pudo estar en esa tarima y decir, no solo estoy a favor de la ley de DREAM, sino que ya la pasé. No solo estoy en contra de que los policías migratorios a nivel federal se metan a nuestras cárceles locales, sino ICE de nuestras cárceles. No solo estoy a favor de las licencias para conducir para todos los nuevos estadounidenses, como él les dice, sino que les di licencias a los indocumentados en Maryland. Entonces, lo que yo he sabido todo el tiempo y la razón por la cual yo uní esta campaña, por fin que 15.7 millones de personas en toda la nación, un récord, lo pudieron ver. Así es que creo que fue un debate muy importante y para la comunidad latina más importante porque nos hemos enfocado demasiado en el contraste entre los republicanos, que francamente están siendo racistas, y los demócratas, cuando hay verdaderas diferencias, especialmente en el tema migratorio, entre los candidatos en el lado demócrata, especialmente entre la secretaria Clinton y el gobernador O'Malley.
En unos minutitos pasaremos a que nos ofrezcas algunos de esos contrastes, algunas de esas diferencias, Gabriela. Pero antes de pasar a ese tema, que seguramente será de muy alto interés para nuestras audiencias, quisiera preguntarte sobre una de las preguntas que figuraron desde el arranque de la plática con el gobernador O'Malley. Y esa pregunta, muy de entrada y muy de lleno, por cierto, fue la siguiente: ¿por qué confiar que O'Malley pudiera ser un buen presidente si tomamos en cuenta que gobernó como alcalde a la ciudad de Baltimore? Y pues veamos los problemas por los que atraviesa Baltimore: violencia policial, disturbios raciales, en fin. ¿Cómo defendió su historial O'Malley?
Mira, la verdad, él cuando se postuló para ser alcalde, que por cierto, los latinos en Maryland le dicen el gobernador y el alcalde más pro-latino en el país, pero cuando se postuló para ser alcalde de la ciudad de Baltimore, no lo hizo porque estaba en buenas condiciones. Estaban siendo asesinados y matados por armas jóvenes negros a un nivel impresionante y mucho más, obviamente, que jóvenes blancos. Cuando él se postuló, dijo, si se estuvieran muriendo tantos niños blancos como niños negros, ya hubiéramos hecho algo. Entonces, creo que lo que hizo fue empezar un diálogo con la comunidad. Y aunque sigue habiendo muchos problemas, o sea, ¿quién mejor que tu audiencia conoce que los problemas de discriminación y los problemas raciales en este país son unos que no se han enfrentado completamente por la nación? Entonces, aunque sigue habiendo eventos lamentables, como la muerte que sucedió hace un año de un joven, Freddie Gray, sí logró disminuir por más de 30% a el número de afroamericanos en las cárceles. Logró reducir la cantidad de personas que estaban volviendo a cometer crímenes ya que salían de la cárcel, porque implementó programas de educación, de salud mental, etc. en las cárceles. Y se estima que por lo menos en los 8 años que fue gobernador, fue alcalde, se salvaron por lo menos 1,000 vidas de jóvenes afroamericanos. Entonces, hizo todo lo que pudo. Yo creo que una persona tan sensata y tan cándida como él te puede decir que siempre puedes hacer más cuando esos problemas existen y son tan fuertes. Uh-huh. Eso no quita que sí logró muchos avances y que encarriló a la ciudad a un mejor futuro.
Ahora, por cierto, que fue esta, seguramente en este debate, primera vez que el asunto de la muerte de afroamericanos y personas de color a manos de la policía, su trato por el sistema de justicia penal, es abordado de manera tan abierta, ¿no? De manera presidencial,
claro.
En un debate como este. Y la cuestión vino por parte de un joven, por cierto, y fue la siguiente: si los candidatos creían que las vidas de los negros valen o las vidas de todos valen. Esta última, por cierto, ha sido la posición favorecida por los republicanos, ¿no? Las vidas de todos valen. Los tres candidatos aquí representados en este programa se manifestaron diciendo que la vida de los negros valen, ¿no? ¿Por qué la importancia, dinos la perspectiva que tomó aquí Martín O'Malley, por qué la importancia de tomar partido por las vidas de los negros valen?
Mira, es reconocer que vivimos en una sociedad en la cual ser negro y, como nosotros, muchos de nosotros sabemos, ser entre comillas café, como nos dicen, somos tratados diferentes por nuestro sistema judicial. O sea, estamos viviendo en una sociedad en donde uno de cada cuatro hombres afroamericanos está en la cárcel. Esto no es porque los afroamericanos son más peligrosos o cometen más crímenes, sino porque tenemos una historia de segregación, de discriminación en este país que no ha sido reparada. El gobernador O'Malley fue el primero en reunirse con activistas afroamericanos para platicar con ellos, no solo sobre su historial en Baltimore, sino cómo mejorar nuestro sistema judicial. Y es el único de los tres candidatos que ha propuesto un plan progresista y detallado para tratar de eliminar estas discrepancias entre cómo tratamos a las vidas negras y a las vidas blancas en este país. Entonces, es un reconocimiento de respeto a que es cierto que cuántos jóvenes latinos o cuántos jóvenes negros vemos que son sea apuñalado, sea matado, y la sociedad no responde, pero si eso le pasa a una persona blanca, todos responden. Uh-huh. Es por eso que toman esas posiciones los candidatos progresistas, y yo creo que están bien en hacerlo.
Literalmente, el gobernador Martín O'Malley respondió: habría diferente reacción nacional si quienes fueran muertos por lo general fueran gente blanca. El país ha subvaluado, ha minusvalorado las vidas de los negros, no fue su respuesta en el debate de anoche, Gabriela. Gabriela, ahora, uno de los puntos centrales del debate de anoche fue la enérgica posición que el gobernador O'Malley asumió en contra del lobby armamentista del país, asumió particularmente en contra de la Asociación Nacional del Rifle y a favor del control de armas. En este punto, inclusive, tuvo críticas muy intensas en contra de su rival, el senador Bernie Sanders. Sin embargo, acaba de trascender que en su momento O'Malley recibió apoyo para su campaña política por parte de la Asociación Nacional del Rifle. ¿Qué significa esto? ¿Hay alguna incongruencia aquí?
Mira, está el gobernador O'Malley está en la portada este mes de la revista de la Asociación Nacional de Rifle como el enemigo número uno.
Hoy nomás.
De ellos. Es el único gobernador en toda la nación que pasó leyes para controlar las armas después de la masacre de los niños en kinder que vimos en Newtown. Así es que aquí lo que sea que digan, ¿no? Es algo que literalmente no podemos ignorar sus acciones. La legislación que pasó en Maryland se vio no solo como la más progresista, sino es por eso que la Asociación Nacional de Rifles les dio un cero o una F. Y es más, durante el debate, la Asociación Nacional de Rifles nos mandó un mensaje a la campaña y al gobernador diciendo: te dimos un cero porque te lo mereces. Eres el peor gobernador para la Asociación Nacional de Rifles y el peor candidato. Es el único aquí y es por eso que fue una distinción tan grande. ¿Cómo así que alguien puede comprar un arma que dispara 4,000 balas por internet sin que se haga un chequeo de quién es esta persona? ¿Cómo así que las balas no tengan manera de identificarse. ¿Cómo así que sigamos vendiendo en nuestras calles armas que no son para cazar animales, sino son para guerras? Somos el único país avanzado que tiene tantas muertes por armas de fuego. Nos afectan más que nada a los afroamericanos y a los latinos, y el gobernador es el único que ha propuesto algo progresista, detallado y sensible para detener este control que tiene el lobby, el cabildeo de esta asociación nacional.
Vayamos ahora, saltemos de tema. Gabriela, ¿qué tal si pasamos ahora al tema con el que nos recibías al principio, el asunto de la reforma migratoria? En este asunto, el gobernador O'Malley tuvo lo siguiente que decir, entre sacos solamente algunas de las palabras que pronunció en el discurso de anoche.
That is why I have put out a policy for comprehensive immigration reform. That is why I would go further than President Obama has on DACA and DAPA. I mean, we are a nation of immigrants. We are made stronger by immigrants.
Publiqué un plan de reforma integral de inmigración. Voy a ir más allá que el presidente Obama en materia de DACA y de DAPA. Somos una nación de inmigrantes. Esa fue parte de la respuesta sobre la reforma migratoria por parte del gobernador O'Malley. Bueno, háblanos otra vez, Gabriela, acerca de cómo es que piensa ir más allá, usando su acción ejecutiva, el gobernador O'Malley. ¿Cómo es que piensa ir más allá que el presidente Obama?
Mira, esa es la razón principal por la cual estoy en esta campaña, es por el historial de logros para nuestra comunidad que tiene el gobernador O'Malley, que destaqué al principio del programa. Él ya pasó la ley de DREAM y la defendió cuando los republicanos la querían derrotar. Él le dio licencias a los indocumentados sacó a ICE de las cárceles de Baltimore. Él reconoce que los inmigrantes indocumentados ni nos dice indocumentados, nos dice estadounidenses nuevos. Entonces, cuando estábamos la política migratoria del gobernador, teníamos una cosa en mente. Los latinos no quieren promesas, quieren hechos, quieren pruebas de compromiso, eso lo tenemos. Pero el decir estoy a favor de una reforma migratoria integral debería de ser lo más básico para todos los candidatos que quieren la presidencia de este país, porque es lo que necesitamos hacer. Al mismo tiempo, nos vamos a tardar. No es cierto que el siguiente Congreso va a ser lo más fácil del mundo para pasar esta reforma. Entonces, en el inter, que pasamos esta reforma integral, que es la única solución permanente, ¿cómo vamos a proteger a la mayoría de los indocumentados para que dejemos de separar y destrozar a familias como lo hemos hecho en los últimos 8 años con un vigor que no hemos visto antes? Uh-huh. La manera de hacer esto es vía ejecutivo, vía posiciones y acciones ejecutivas, que son cosas que el presidente puede hacer hoy, si le gustaría. Vamos a expandir los permisos a esta penalidad de 3 a 10 años que nos separa tanto, ¿no? O sea, y su audiencia lo conoce muy bien. Tienes que salir del país 3 años o 10 años para poder ser ciudadano.
Los castigos, los famosos castigos.
Exacto, los castigos, ¿no? Vamos a expandir lo que se llama parole in place, que es que cuando estás haciendo una solicitud para la ciudadanía, igual te puedes quedar con tus parientes mientras lo estás haciendo y no irte de nuevo. Básicamente, el plan que propusimos, que propuso el gobernador, es vía acción ejecutiva proteger a la mayor cantidad de personas mientras pasamos una reforma migratoria. Se estima que estos números son entre 9.4 millones a 11 millones de personas. El criterio siempre va a ser un poco parecido, va a ser personas que llevan aquí 3 años, 4 años, ¿no? Va a ser personas que no han cometido crímenes, porque tú y yo sabemos que la mayoría no lo hemos hecho, lo único que queremos es trabajar y vivir. Pero la propuesta está muy, muy, muy detallada. Nos deshacemos de el mandato inhumano que tiene el Departamento de Seguridad Interna de que siempre tiene que haber 34 mil inmigrantes indocumentados en las cárceles.
En los centros de
detención. Eso no tiene sentido, exacto.
Ya por último, en este...
los contratos, perdón.
Sí, deshacer los contratos, perdón.
Con las prisiones privadas. Mm. Y hay que acordarnos que el gobernador O'Malley es el único en esta contienda que sigue criticando y sigue exigiendo que la administración de Obama libere a los refugiados, a las mamás y a los hijos que tenemos en centros de detenciones inhumanos ahorita. Nadie más está hablando de esto.
Ya por último,
nuestra propuesta está en nuestra página de red.
Ajá.
Fíjense en los detalles. En esta aquí somos muy, muy, muy diferentes a la secretaria Clinton y al senador Sanders.
Ya por último, en esta materia de inmigración, quisiera aludir a las palabras, a algunas palabras que he entresacado también de la secretaria Clinton. Ella dijo en el debate de anoche, quiero abrir las oportunidades para que los inmigrantes puedan comprar seguro en el mercado de intercambio. Se refería a los indocumentados que en estos momentos están privados de esa oportunidad, de ese derecho. Ir más allá, sí, dice, y ofrecer subsidios como lo propone O'Malley, pues eso traería muchos problemas. Dice, ¿tú qué le respondes? ¿Qué le respondería O'Malley?
No tiene sentido. Si estás aquí, vives aquí, trabajas aquí y necesitas cuidado médico, no tiene sentido no darte un subsidio para que lo puedas comprar. Eso es ridículo. Vamos a pagar todo eso en una visita de un cuarto de emergencia, ¿no? Si no les damos subsidios. Hay que reconocer que la mayoría de los indocumentados, dado que viven en una economía no está a la luz del día, a lo mejor ganan un poco menos que la mayoría de las personas, y hay que hacérselo fácil para que puedan tener seguro médico preventivo. Y además es una cuestión de justicia. Los indocumentados pagan impuestos. Los indocumentados pagan impuestos hacia programas que jamás van a poder recibir. Así es que no es lógico para el gobernador, si estamos aquí, si estamos pagando impuestos, si estamos trabajando, que no tengamos los mismos beneficios para comprar seguro médico como el resto de los trabajadores. Esa es una muy grande diferencia entre la secretaria Clinton y el gobernador O'Malley. El gobernador O'Malley dice, ¿de qué sirve tener acceso a seguro médico si no lo puedes pagar?
Seguramente una de las posiciones
saludables,
una de las posiciones más audaces en materia de trato a los inmigrantes, trato político a los inmigrantes en la nación, tomando en cuenta los vientos políticos del día de hoy. Gabriela Domenzain, ¿qué te parece si escuchamos la llamada de un oyente que nos llama desde el estado de Washington? Él es Lorenzo y llama desde Yakima. Lorenzo, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Sí, muy buenas tardes. Los felicito por su programa, tanta información que da al pueblo. Y yo lo que miro es de que se gana uno con buscar un presidente bueno, que tenga buen corazón, y todos los que están ahí en el gabinete no los dejan actuar. Entonces, ¿por qué cuando agarrar a un presidente nuevo era que cambiara todo eso podrido que está en el gabinete? Porque mientras que esté ese gabinete podrido, ¿qué se gana con poner un santo o lo que sea? Pues no lo dejan hacer nada.
A ver, permítame entender lo que usted nos dice. Poner un presidente no es todo, también se necesita saber escoger un buen gabinete, un buen equipo de trabajo, nos dice usted. De otra forma, estos le pueden sabotear, le pueden torpedear su labor. ¿Eso es lo que nos sugiere?
Sí, eso es lo que sugiero. Entonces, ¿qué se gana uno con buscar un presidente bueno si el gabinete no lo deja actuar como debe de ser? Y ahora, como le pasó a Obama, o sea, nada más porque está asignado, no tiene valor su inteligencia, su trabajo, no tiene valor. Ya ve cómo está todo en contra de él.
Muy bien. Bueno, gracias por su llamada, señor Lorenzo. Supondría yo que más bien ese otro equipo, más bien que le pudiera llegar a torpedear sus acciones, a los que se refiere don Lorenzo, Gabriela, sería seguramente el Congreso.
Es súper importante y estoy completamente de acuerdo con Lorenzo. Es tan frustrante para la comunidad latina en especial saber que hay una persona que sí está luchando por nosotros, pero no lo dejan hacer nada. Y es por eso que es importante que nos fijemos en quién ya lo ha hecho. El gobernador O'Malley en el estado de Maryland, no es que los republicanos y los demócratas estaban a favor de la ley de Dream, sino que él habló con ellos, demostró liderazgo y les cambió la opinión para pasar una ley que beneficiaba a todos. Entonces, sí va más allá de las palabras. Lo que sabemos del gobernador O'Malley, en comparación a todos los otros candidatos, es que ya ha demostrado liderazgo para poder pasar cosas en su Congreso con el apoyo de republicanos. Más de 2/3 de todas las leyes que pasó el gobernador O'Malley fueron con el apoyo de la mayoría de los republicanos en por lo menos una de las cámaras del gobierno. Entonces, no hay que pensar que el obstruccionismo que estamos viendo ahorita es algo que va a existir para siempre, pero sí hay que elegir a un líder que sabe unir a las personas, forjar un consenso nuevo y lograr leyes como la de control de armas, que no fue popular, como la ley de DREAM, que no fue popular, como pasar un salario mínimo digno, que no fue popular, al unir a personas de ambos partidos. El gobernador O'Malley lleva 15 años como ejecutivo haciendo esto y no hay otra persona que ha logrado estos resultados. Pero estoy de acuerdo con tu cinismo. Tiene toda la razón.
Bueno, Gabriela Domenzain, espero que este sea el principio de una serie de pláticas que tendremos en el transcurso de este ciclo de elecciones. Muchísimas gracias por tu presencia en Línea Abierta, como siempre.
A ustedes, muchas gracias. Espero estar con ustedes pronto.
Hasta luego, Gabriela Domenzain, directora de Participación Pública de la campaña del gobernador Martin O'Malley para presidente. Nos acompañó desde Baltimore, Maryland. Nos vamos, amigos, a brevísima pausa. Seguiremos con más conversación en un minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, le echamos un vistazo, un breve repaso al debate presidencial de anoche. 5 candidatos a la presidencia por parte del Partido Demócrata se enfrentaron en Las Vegas, Nevada, en su primer encuentro de las primarias presidenciales. Para esta ocasión hemos seleccionado a 3 campañas. Son las campañas del gobernador Martin O'Malley, la campaña de Hillary Clinton y la campaña también del senador Bernie Sanders. A nombre del senador Bernie Sanders, tenemos ya la presencia de Arturo Carmona, quien es director de Relaciones con los Latinos por parte de la campaña de Bernie Sanders para presidente. Arturo Carmona, bienvenido.
Muchas gracias por tenerme.
Arturo, ¿cómo le fue a tu candidato?
Bueno, pues tenemos una noche fenomenal. Sin duda, el senador Sanders, basado a diferentes analistas, encuestas, pues no solamente fue él la persona que definió el mensaje de la noche, sino sigue definiendo el mensaje de la campaña electoral en general.
Ahora, la candidata Hillary Clinton dedicó algunos de sus ataques más encendidos, quizás más vivos, en contra de su rival más cercano, que es el propio senador Bernie Sanders. Y quizás el ataque más directo fue el relativo al control de armas. Tenemos que ver el hecho de que 90 agentes mueren al día debido a la violencia armada, dijo Hillary Clinton. Esto ha venido pasando por mucho tiempo y es hora de que el pueblo se le enfrente a la Asociación Nacional del Rifle. La mayoría del pueblo apoya la revisión de antecedentes e incluso la mayoría de dueños de armas, pero en su gestión en el Congreso, el senador Sanders votó por dar inmunidad a los fabricantes de armas. De alguna forma, Sanders ha tomado partido con la Asociación Nacional del Rifle. Eso es lo que sugiere la secretaria Clinton. ¿Tú qué respondes o qué respondió el senador Sanders?
Que está muy fuera de la realidad. Estamos viendo que el senador Sanders tiene un muy fuerte récord político y en la política pública de este tema, que básicamente dice que ha votado a favor de controlar las armas, ha votado para prohibir un tipo de arma, the assault weapons ban, que es como un tipo de arma más sofisticada, muy grande, tipo rifle, que su único propósito es matar a la gente. Y ha también votado por una serie de diferentes medidas para controlar el manejo de las armas. Esa es la realidad. Y por eso es porque la Asociación de Rifle le da una calificación de D menos, o sea, lo reprueba. Y eso indica que pues realmente la Asociación de Rifle pues no aprueba de nuestra actuación, porque el senador Sanders sí apoya una serie de regulaciones para controlar las armas. Mira, la realidad es que el tema central de nuestra campaña es un mensaje económico, un mensaje para el pueblo, y para enfrentar uno de los retos más importantes que tiene este país, que es la creciente brecha entre los ricos, el primer por ciento de este país, los millonarios y billonarios, y todo el resto de nosotros. Y eso fue un mensaje que no solamente definió el mensaje de la noche, sino que está definiendo el mensaje de toda la campaña.
Uh-huh. Así es, y de hecho, en este mensaje, el senador Bernie Sanders se manifestó, se definió abiertamente como un demócrata socialista, ¿no? Partidario del derecho universal a la salud, al estilo Medicare para todos, y del derecho universal a la educación universitaria, entre otras cosas. O sea, habló de una revolución política para reducir drásticamente la desigualdad en el ingreso. Y él puso como ejemplo los modelos de Suecia y de Dinamarca, ¿no? Ahora, en esto Hillary Clinton le respondió: cuando pienso en el capitalismo, pienso en las empresas que hemos creado porque tenemos la oportunidad y la libertad para hacerlas y de ganarse la vida para ellos y sus familias. Haríamos un grave error al darle la espalda a lo que ha construido la mayor clase media en la historia. ¿Respuesta?
Bueno, la respuesta es de que hay una gran diferencia entre una empresa de clase de tamaño medio, tamaño pequeño, a las grandes multinacionales, las corporaciones que solamente priorizan las ganancias multibillonarias y han lanzado miles y miles de trabajos a otras partes del mundo y realmente le han roto la espalda al trabajador de este país. Entonces estamos hablando que estas corporaciones están almacenando trillones de dólares en bancos en las Bahamas, y el que pide el senador Sanders es que si hay una corporación en este país que tiene que pagar un porcentaje de impuestos justos, y esa es una de las maneras que podemos atacar a esta desigualdad creciente. Por eso es que plantea una serie de propuestas de cómo asegurar que la educación universitaria sea gratuita para todo el país, como muchos de estos países, otros países en Europa, así como indica, programas de salud, programas de infraestructura que generen millones de trabajos. Pues estamos proponiendo una agenda progresista que, en mi opinión, va a beneficiar desproporcionadamente a la comunidad latina, porque nosotros estamos altamente concentrados en estos sectores que promueve el senador Sanders beneficiar.
Ahora, en algún momento, hablando sobre esto mismo, su definición, ¿verdad?, su definición política, él respondió con las siguientes palabras a esto el senador Bernie Sanders. Dice: me considero yo mismo parte de un proceso capitalista de casino por medio del cual, dice, unos cuantos llegan a tener tanto y tantos llegan a tener tan poquito. Se preguntó retóricamente y dijo: no, yo no, dice, yo creo una sociedad donde todo el pueblo le vaya bien y no solamente a un puñado de millonarios. ¿Puedes explicar la forma en que Sanders explicó su idea de democracia socialista o de ser un demócrata socialista?
Sí, creo que como empezaste a definirlo es correcto. Su definición de un demócrata socialista es de que debe de existir, debemos de manejar esta democracia para el pueblo, no una política corrupta donde unos cuantos billonarios y millonarios están metiendo millones y millones de dólares, literalmente casi comprando las elecciones. Esto ha resultado de una decisión de la Suprema Corte, que fue Citizens United. Él cree en una población donde la comunidad indocumentada, los 11 millones, tienen que ser integrados, donde no debemos de dividir a las familias, donde debemos que el presidente debe tomar liderazgo ejecutivo para proteger a la comunidad indocumentada. Y centralmente el mensaje de la economía, ¿no? Donde estamos viendo que Estados Unidos es el país más rico en la historia del mundo. Desafortunadamente no nos damos cuenta los demás en la clase trabajadora y en la clase media, porque este dinero está concentrado en el primer por ciento del país. Este primer por ciento del país controla más del 60% de la riqueza del país, la producción bruta del país. Entonces tenemos un plan específico que va a atacar a todo este tipo desigualdad económica para crear una economía más justa que beneficie a todos. Y en este caso, pues obviamente la comunidad latina va a beneficiarse disproporcionadamente.
Ahora, según el senador Sanders, ese plan de alguna forma está inspirado en los modelos de Suecia y de Dinamarca, ¿no? Y a eso la secretaria Clinton le respondió: nosotros no somos Dinamarca, somos los Estados Unidos de América, ¿no? O sea, de alguna forma estaba implicando de que este no es un país pequeño, sino una gran potencia, y por lo tanto hay que escoger un modelo muy diferente y muy propio. No tuvo, creo, oportunidad de responder en este debate a esa respuesta el señor Sanders, pero ¿gustaras tú responder?
Bueno, sí, que entendemos básicamente que Estados Unidos es un país muy diverso, que es un país muy dinámico y muy mucho más grande que muchos de los países que te explican. Pero el senador Sanders manifiesta muy claramente que tenemos que combatir este nivel de desigualdad entre los ricos y los más y todos los demás, que es la más grande en la historia, en la recién historia, más de 100 años, desde 1920 no hemos visto ese tipo de desigualdad. Y ¿por qué no dejar unas metas claras en tratar de mejorar la educación, que sea más accesible, gratuita para nuestra comunidad? Dejar metas claras y marchemos hacia allá. Yo creo que estos países industrializados en el norte de Europa y realmente en muchas partes del mundo realmente marcan la pauta en cuanto a qué podemos hacer como país para fortalecer la clase trabajadora y la clase media.
Ahora, sobre otro punto, saltando a otro punto seguramente de mucho interés para muchos de nuestros oyentes, el senador Bernie Sanders fue cuestionado por uno de los facilitadores por su voto en contra de un proyecto de reforma migratoria mientras era senador, por allá en el 2007, cuando estaba, por cierto, de presidente George W. Bush. Me opuse porque incluía un inaceptable programa de braceros, palabras más, palabras menos. Eso fue lo que dijo el senador Sanders, dijo que era un programa de braceros considerado como casi esclavista. Eso fue lo que dijo. ¿Cómo explicarías tú su posición de inmigración, su posición actual de inmigración?
Bueno, que él apoya una reforma migratoria digna y humana para los 11 millones de indocumentados del país, pero también apoya a un camino a la ciudadanía. Dentro de esa propuesta también apoya al RIMAC, dentro de esa propuesta, y también apoya a que el Ejecutivo, a que el presidente tome a liderazgo en proteger a la comunidad indocumentada para que no se separen a las familias y no se dividan con estas deportaciones que tanto impactan a nuestra comunidad. Entonces él está comprometido a continuar esas pólizas del presidente, no solamente continuarlas, sino llevarlas más allá para que protejan a muchos más millones de indocumentados en este país. Eso es una de sus plataformas básicas, y en cuanto a esa póliza, obviamente era una póliza bracera, de tipo bracero, que iba a esclavizar casi esclavizar a la comunidad indocumentada, y por cualquier queja, por cualquier cuestión, pudieran haber sido deportados. Entonces por eso se opuso, pero obviamente apoya a una política pública amplia en cuestión de inmigración.
Los otros candidatos dicen de que en cuestión de las acciones ejecutivas, similares a las asumidas por el presidente Obama en meses recientes, de que ellos irían más allá de esas acciones ejecutivas, cosa que no se ha escuchado todavía de la campaña del senador Bernie Sanders.
Sí, no, como te especifico, el senador Sanders ha mencionado ya en un par de discursos que él iría más allá de lo que ha hecho el presidente Obama, y apoya pues esta cuestión de que los republicanos tanto se oponen, que el Ejecutivo tome acción directa en proteger a esta población por medio de órdenes ejecutivas.
Ahora, ya por último, se nos agota el tiempo. Arturo Carmona, representante de la campaña del senador Bernie Sanders a la presidencia, al preguntársele si Black Lives Matter o All Lives Matter, las vidas de los negros cuentan o todas las vidas cuentan, él dijo, las vidas de los negros cuentan en 30 segundos. ¿Qué nos quiso decir?
Bueno, que la vida de la comunidad afroamericana es muy valiosa, la vida de esta comunidad que ha sufrido tanto y que es la número uno en cuanto a abuso policiaco y a muertes en manos de las policías, que él le interesa en una manera muy apasionada abogar por estas comunidades, pero también luchar en contra del racismo institucional en este país, que nos impacta tanto y que impacta también en una manera muy alta a la comunidad latina. Entonces él está comprometido a luchar en contra de esa discriminación en una manera directa y clara, ¿no? Y pues vamos a ver que la comunidad latina pues va a ser beneficiada en ese tipo de programas.
Bueno, no me resta más que agradecerte muchísimo, Arturo Carmona, por tu presencia en Línea Abierta. Espero que este sea el principio de una serie de pláticas que en el transcurso de la campaña vayamos teniendo para examinar, para ir conociendo más a fondo las posiciones de tu candidato, el senador Bernie Sanders. Muchas gracias. De pura curiosidad, ¿desde dónde nos acompañas?
Ahorita estoy ya en Los Ángeles, acabo de llegar de Las Vegas.
Es donde desde ayer, Las Vegas a Los Ángeles y de Los Ángeles a algún otro destino. Seguramente una vida bien peripatética por estos días representando ante los latinos a la campaña del senador Bernie Sanders. Muchas gracias, Arturo Carmona. Hasta luego.
Gracias.
Pues bien, amigos, con esto concluimos nuestro programa del día de hoy. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.